con unas alegaciones un poquito feas hacia Giovanni Sánchez, eso lo estaremos comentando luego en el programa, pero Giovanni también entonces respondió a esa respuesta diciendo que ella responsabilizaba a la presidenta ejecutiva de Texas de cualquier daño que sufrieran ella o su familia. Vamos, temprano esta mañana hablamos con Giovanni Sánchez, la directora de 14 y medio, que ustedes, los oyentes, conocen, periodista independiente en Cuba. Vamos a esa entrevista donde yo le pregunto a Giovanni que me comente sobre esta situación con ETEXA.
Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Vamos a conversar un poquito sobre esto que está sucediendo con ETEXA, basado en unas protestas que se hicieron los clientes de ETEXA por el servicio y el incremento de tarifas de ETEXA. ¿Cómo empieza esto, Giovanni?
Bueno, como todo el mundo sabe, hay una gran insatisfacción a nivel nacional en toda Cuba. Por los altísimos precios que tiene el monopolio estatal de telecomunicaciones de Texas y el mal servicio que brindan. Eso ha sido un problema constante en la última década y un poco más, pero se ha agravado en la medida que se suman más usuarios. Ahora somos más de 5 millones de personas, 5 millones de personas las que tenemos un teléfono móvil, tenemos servicio de telefonía móvil. Y entonces la demanda ha ido creciendo. Y con la llegada de Internet, la navegación web a los móviles en diciembre pasado, pues la situación se ha tensado porque los paquetes de conexión a la web son excesivamente caros y no son accesibles para la mayoría de los trabajadores de este país. Entonces, a partir de un reclamo de los clientes espontáneo, horizontal, se creó la etiqueta Bajen los precios de Internet, con la que en Twitter, en el último mes especialmente, pues se ha estado demandando a ETEXA que mejore sus tarifas, las haga más accesible al bolsillo de los cubanos y que mejore los servicios. Ese es el resumen de lo que ha pasado.
Después de eso, el gobierno de Cuba o ETEXA hace una declaración o hacen declaraciones llamando a aquellos que han pedido explicación y han demandado como mercenarios de las redes, se han referido a ti directamente. ¿Cómo respondes a esto? Yo sé que estás responsabilizando a la gerente de Texas por estas declaraciones.
Sí, como siempre, pues las instituciones estatales echan la culpa fuera de sus responsabilidades y dicen que esta exigencia de los clientes ha sido una cosa orquestada desde afuera. El viejo truco de poner fuera de las fronteras nacionales la responsabilidad de cualquier acción y culpar de mercenarios fabricados del extranjero cualquier persona que tiene un criterio diferente o que emite una crítica. En este caso, como yo participé como una internauta más, sin ningún protagonismo especial, ni fui fundadora de la iniciativa, pero me sumé porque soy una cliente de Texas y me molesta su mal servicio y sus altas tarifas también. Pues entonces, claro, me convertí en una especie de cabeza de turco o blanco fundamental de los ataques oficiales. Aunque estoy muy acostumbrada, llevo 12 años bajo el fuego de los insultos, esta vez, como dicen los españoles, se han pillado los dedos por la puerta porque han sido funcionarios oficiales los que han insultado.
Pues ahí tienen la reacción de Giovanni Sánchez hacia los sucesos de esta semana con ETEXA y la protesta que se lanzó a comienzo de mes ya sobre las tarifas y los servicios proveídos por ETEXA. Quiero también mencionar que hemos hecho esfuerzo en dos ocasiones de contactar a la presidenta de ETEXA, Mayra Arevich Marín, en las oficinas en La Habana y no nos han respuesto. No han contestado la llamada. Así que le ofrecemos los micrófonos a Mayra Arevich Marín para que venga al aire con nosotros a conversar sobre este tema. Los micrófonos siempre de nosotros aquí en Radio Martí están abiertos. Quiero pasar ahora a Víctor Dueñas, amigo de nosotros que está en Holanda, periodista independiente y fundador del proyecto Babel. Víctor, ¿cómo estás?
Muy bien, Joe. Un saludo como siempre para ese maravilloso equipo de producción para todo el trabajo que están realizando, por todo el trabajo que están realizando para llevar la información a Cuba y fuera de Cuba también.
Debo de especialmente felicitar hoy, ya que tú mencionas el equipo, a mi productora Joni Hilfer, que desde muy temprano estuvo sobre esta noticia y inmediatamente llamó a Joanny en La Habana y pudimos contactarnos con ellas y tener las reacciones de Joanny. Como siempre, Joanny Hilfer encima de la noticia. Así que gracias a Joanny, mi productora, y gracias, ya que estoy felicitando a todo el mundo, Tony Simon, que está aquí en los controles. Víctor, esta cuestión de Texas, las tarifas, el mal servicio, esto no es nada nuevo, ¿no?
No, no, a ver, para nada. Hay que estar, yo creo que hay que repasar un poquito también el funcionamiento de la empresa estatal. Hay que ver, hay que partir del hecho de que, bueno, las alegaciones con respecto a los precios, pues, durante todo este proceso de informatización de la sociedad, recordemos que empezó en el nuevo siglo. Que de hecho yo en su momento también formé parte de ese proceso de informatización de la sociedad cuando yo estaba en la universidad, que estudiaba telecomunicaciones electrónicas y iba a comenzar todo este funcionamiento. Una de las excusas por las cuales los precios, etcétera, es que la infraestructura cuesta, la tecnología cuesta, entonces esa tecnología o toda esa infraestructura lo pagan los usuarios de Texas, o yo creo que habría que decir también los familiares en el exterior que recargan esas cuentas, ya sea de teléfono, ya sea de internet, etcétera, desde el exterior.
Y las quejas, y debo decir, cuando me mencioné que es nada nuevo de esto, obviamente hemos visto que cuando hay un proveedor solamente, donde existe un monopolio, tal vez el servicio a los clientes no es el más deseable, porque no hay competencia, simplemente. Y esto no solamente lo hemos visto en Cuba, pero lo hemos visto en otras instancias fuera de Cuba, en otros países e inclusive en los Estados Unidos, donde han habido casos donde ha habido un proveedor de algo y no ha sido eficiente. Así que esto no es nada nuevo. Tal vez en el caso de Cuba, como tú mencionas, se le añada la tónica política porque el Internet abre las puertas al cubano a muchas cosas, ¿no?
Exactamente, exactamente. Y a ver, la cuestión está de los precios, también, como tú dices, va aparejado a que no hay otra competencia que el cubano pueda decir, bueno, esta empresa me está cobrando más, pero me está dando un mal servicio, pues me cambio a otra compañía. Esto no existe en Cuba, pero hoy estamos viendo que también, de alguna forma, ya las críticas han sido tantas con respecto a la conectividad, con respecto también a la censura. Entonces estamos viendo que, bueno, ya hoy de alguna forma como la empresa está teniendo como una mentalidad de que, bueno, ok, no vamos a censurar tanto, pero la forma de censura va a ser la cuestión de los precios, porque hoy sabemos que la mayoría de las personas que se conectan a la internet, por lo general lo que lo hacen es para comunicarse con sus familiares, para las cuentas de Facebook, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, a la vez que este servicio es costoso, bueno, pues obliga a las personas que simplemente se limiten a hacer lo básico en internet.
Y ese es el tema de que nos comentó al comienzo del show hoy, Giovanni Sánchez, que de eso se trata, que el servicio no es bueno, pero además las cifras, lo que cuesta tener este servicio para el Internet es prohibitivo para un cubano de a pie. Y eso es una manera muy interesante de censurar. No es una censura directa, pero es una censura donde las personas no van a tener acceso a esto y simplemente silencia a cierto sector del pueblo de esa manera.
Por supuesto, porque si yo ahora voy a conectar mi internet, que mi prioridad número uno va a ser comunicarme con mi familiar, verlo, que eso es importante, verlo en las videollamadas, y luego quizás a lo mejor ver algunas reacciones en Facebook, cómo andan las cuestiones en Facebook, ya de ahí para allá yo tengo que ajustarme al tiempo y al precio.
Sí.
Entonces ya de ahí para allá, no, aunque yo tenga el deseo de buscar información, por supuesto, voy a hacer lo que tengo prioridad de muy mala calidad, pero tengo que hacerlo. Entonces ya es una forma de censurar involuntariamente.
¿Qué repercusiones piensas tú, Víctor, que puede tener esto, este servicio de Texas o la crítica esta que ya se está haciendo pública hacia Texas dentro de Cuba, viendo que tantos cubanos, especialmente los cubanos más jóvenes que están más sintonizados con esto y que son intranautas, ¿qué piensas, qué puede repercutir de esto? Es decir, ¿piensas que se puede aumentar esta crítica dentro de Cuba?
Sí, mira, por supuesto. Yo quiero recordar, yo quiero sacar a la luz un mensaje o el mensaje que dio en su momento el puesto a dedo, el presidente cubano, que, bueno, él fue el de la iniciativa, él fue el de la idea de presentar de alguna forma que los ministros, las empresas, las entidades de la Administración Central del Estado estuvieran en las redes con el objetivo de interactuar con la ciudadanía. Eso es importante porque vemos que en legítimo uso de las palabras del presidente cubano, los internautas, bueno, dijeron, bueno, vamos a interactuar, vamos a presionar a una empresa que forma parte de la Administración Central del Estado, exigiéndole un derecho básico, exigiéndole también que hagan una revisión de precio y servicio, que es lógico, como establece la Ley de Consumidores de Cuba y la propia Ley de Consumidores de la propia empresa estatal. Bueno, pues, entonces están en un legítimo derecho. También yo creo, recordemos que ya hoy los cubanos están usando las redes también como forma de presión a todos estos directivos, a todas estas empresas. Es decir, lo que sucedió con ETEXA no es nuevo. Ahora, lo que sí fue nuevo es la forma de respuesta que da. Recordemos que ETEXA es la respuesta involuntaria, porque ni siquiera dice, de alguna forma, esta es la respuesta que da nuestra empresa al reciente tuitazo. No. La empresa en su muro de Facebook publica un escrito hecho por Iroel Sánchez, ex agente o actual agente de la seguridad del Estado, que es bloguero, que tiene el blog La Guayabera Cubana o algo de eso. Entonces publica toda una historia a la que ya sabemos de que todo, es decir, en Cuba el ciudadano no tiene la suficiente cabeza o la suficiente preparación como para elevar demandas justas a las entidades. Entonces todo esto se planifica desde el exterior. Es decir, los cubanos que viven en el extranjero, los agentes de la CIA, los agentes pagados, etcétera, 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 son los que tienen la cabeza o son los que tienen la racionalidad de alguna forma exigirle los derechos a las entidades estatales. Es decir, esto en ningún momento se les pasa por la cabeza que puedan ser ciudadanos cubanos que estén en ejercicio de su derecho demandando una respuesta. Entonces, lo que sí fue nuevo es el tipo de respuesta que dan, pero ya hay antecedentes de que en muchas ocasiones, incluso con el ministro de Salud, incluso con el ministro de Justicia, etcétera, etcétera, que los ciudadanos han usado las redes sociales, específicamente Twitter. Yo en lo personal no uso mucho Twitter, no sé, no lo entiendo, pero usan a través de la plataforma Twitter formas para elevar quejas. Recordemos también, Joe, esto es algo que es curioso, recordemos que en Cuba existe un mecanismo que se llama atención a la población, que lo tiene todos los organismos de la Administración Central del Estado, empresas, etcétera, todas las instituciones afiliadas al gobierno. Y esa es la forma tradicional de elevar quejas, peticiones, etcétera, etcétera, estas instancias. Ya hoy la oficina de atención a la población se ha pasado para las redes sociales a través de Twitter. Yeah. Entonces, hoy los ciudadanos están usando eso como que ven que es más fácil de que el jefe o el directivo pueda...
Le preste atención a través de Twitter.
Exactamente, no es lo mismo que tú solo envías a una oficina, que te personice, vayas a una oficina y que de ahí, bueno, hables con una persona que no tiene nada que ver con el directivo, que es una instancia bien baja. Entonces, lo ven como más esperanzador usar las redes sociales.
Vamos a pasar ahora también a que se una la conversación desde Santa Clara, Villa Clara, Nelson Julio Álvarez Mairata, periodista y activista. Nelson, gracias por estar con nosotros.
Hola, un placer estar con ustedes nuevamente acá en el programa.
Estábamos comentando sobre esta cuestión con ETEXA, la crítica de los usuarios sobre las tarifas de ETEXA y el mal servicio, dicen los usuarios de ETEXA, de esta compañía. ¿Eres usuario de ETEXA y qué piensas de estos, de lo que provee ETEXA y las tarifas?
Bueno, usuario siempre he sido y no veo otra alternativa en el país para usar telefonía móvil que no sea justamente el monopolio ETEXA. Los precios son exuberantemente caros comparados con los precios de algunos otros países, aunque Está a la par, por ejemplo, los precios del Internet específicamente, están un poco a la par con algunos países de Latinoamérica. Lo que pasa es que estos países de Latinoamérica tienen salarios sustentables que se pueden llevar un equilibrio entre los salarios y los precios del Internet. Sin embargo, en Cuba eso no existe. O sea, los salarios están por debajo o al mismo nivel del precio del Internet, que es lo crítico y es lo que nos lleva a alarmarnos, ¿no? Como usuario, particularmente tengo la experiencia de un servicio deficiente, un servicio malo, un servicio que tiene irregularidades, tiene momentos que es rápido, momentos que son lentos, que casi siempre son más los lentos, o lo que estás esperando a que tu teléfono pueda conectarse a la Internet, que los momentos que estás disfrutando de una navegación fluida y totalmente transparente. Además de que a esto vamos a agregarle la constante censura, la constante el constante bloqueo que el gobierno hace a través de la empresa de telecomunicaciones a los medios independientes, como lo puede hacer con 14 y medio, con Tremenda Nota, que los tienen bloqueados al país y son medios de información. O sea, ellos bloquean información para que no llegue a los usuarios nauta, o los por lo menos los que están usando el servicio dentro del país, no les llegue estos medios de comunicación. También Radio Martí es uno de los sitios, de los tantos sitios bloqueados por el gobierno.
Ah, qué bien, qué bien. Nos sentimos honrados.
Sí,
que seamos
estamos
bloqueados.
Dentro, no, pero estamos en familia.
Dime, Víctor.
Sí, no solo también los sitios de información, incluso, ya que el programa Arcoíris es un sitio diverso, también incluso aplicaciones o páginas de citas. Algo absurdo, estúpido, incluso, hasta, por ejemplo, el Grindr, que es muy famoso en toda la comunidad LGBT a nivel mundial, que incluso hasta en países...
Eso es prohibido también, eso es bloqueado.
De vida, lo tienen bloqueado en Cuba. Entonces, no solo la información, es decir, es un absoluto control sobre la persona, es increíble.
Yo creo que aquí estamos hablando un poco también, Joe y Víctor, del irrespeto a la individualidad.
Por supuesto.
Estamos hablando, porque ya que tocas el tema de que Grindr está bloqueado para Cuba, que es un servicio de citas frecuentemente gays, estás hablando de que estás influyendo en la individualidad de una persona, la
Por
decisión
supuesto.
De que si quiere o no ligar con otra persona, conversar, llegar a una cita, en fin. Estás influyendo, que esto es algo común que se ha visto a través de todas las épocas por las que hemos pasado en el país. Hemos visto cómo el gobierno siempre está tratando de influenciar en las vidas personales, íntimas, privadas de las personas, y siempre dándole un contexto político, social, en fin.
A algo tan fundamental como Grindr, por Dios.
Bueno, es como que ellos están previendo.
Víctor, ¿qué me decías?
Es como que ellos están previendo que a través de Grindr
sea gay.
LGBT.
Exacto. Tenemos con nosotros a Nelson Julio Álvarez Mairata desde Santa Clara, Villa Clara, y también con nosotros la voz de Víctor Dueñas, periodista independiente y fundador del proyecto Babel allá en Holanda. Quiero recordarle a los oyentes que se puede escuchar Arcoíris de lunes, los lunes, de 10 a 11 en Radio Caracol 1260 AM, y también a los internautas que nos están escuchando, Johnny Hilfer, se pueden comunicar con nosotros y con Johnny también, por supuesto. Arcoíris Radio Martí, toda una palabra, arcoirisradiomartí@gmail.com. Así que esperamos comentarios de ustedes, especialmente hoy que estamos conversando sobre precisamente sobre este tema de Texas y los servicios en Cuba y las prohibiciones de Texas. Quiero leer, comenzamos el show hoy, con las declaraciones de Giovanni Sánchez. Quiero leer ahora el tuitazo que mandó esta señora Mayra Arevich Marín, que es la presidenta de Texas en Cuba. Ella dijo, o mandó en el Twitter, no les conviene mostrar las etiquetas porque ampliamente muestran el sentir del desarrollo de la informatización en nuestra sociedad. Ante semejante gentuza, solo nos queda avanzar. Y una fotico de Giovanni como una serpiente. Y entonces un individuo que se llama Ernesto Gómez Noboa, que se titula como periodista, el señor Noboa secundó ese tuitazo y dice: el descaro de Yoani, FJB, o sea, fea, jinetera y bandolera, no tiene límites. Probado que su cuenta en Twitter es un fraude total, 500.000 de sus seguidores son cuentas fantasmas o inactivas para hacer ver que es popular. A mí me impresiona mucho de primera instancia el vocabulario y la forma de referirse a estas personas. Además, personas que, o por lo menos el caso de Mayra Arevich Marín, una presidenta de una corporación como ETEXA, me sorprende un poco su vocabulario y su forma de expresarse. Lo dije anteriormente y lo voy a repetir. Y antes que se termine el programa, lo voy a volver a repetir. Hemos llamado a las oficinas de ETEXA en La Habana. Hemos hecho todo el esfuerzo de comunicarnos con Mayra Arevich Marín para que ella nos dé su punto de vista. No nos contestaron. Seguiremos intentando a ver si damos con ella para que ella responda y nos abone un poco sobre este tuitazo que ella envió. ¿Qué les parece? ¿Qué te parece, Víctor, esta respuesta oficial de ETEXA? ¿Te sorprende el tono, el vocabulario? A mí me choca bastante.
No, no, para nada, para nada. Hemos visto que en todo este proceso también de llevar el gobierno digital, etcétera, a las redes, hemos visto que cuando las demandas justas, porque vamos a suponer, independientemente de que sea o que haya sido ingeniado este tuitazo por Yoani, ciudadana cubana, tiene derecho a exigirle a una entidad del gobierno, independientemente de que sea periodista, independientemente de que sea disidente, es lo de menos. Señores, lo importante es que es ciudadana cubana y está exigiendo una explicación del porqué de un servicio, está exigiendo que bajen en legítimo reclamo los precios de un servicio que es bien costoso. Es decir, vemos cómo estas instituciones, porque esta persona representa a una institución, a una empresa estatal, vemos cómo cuando ellos se quedan sin respuesta, cuando ellos no dan respuesta, siempre van a dos cosas. Una es descalificativo personal, algo que eso debe estar penalizado por la ley, de que un funcionario público se refiera así a un ciudadano, eso debe ser penalizado por la ley. De hecho, en cualquier parte del mundo, ningún funcionario público, porque la empresa Texas es una empresa pública, una empresa estatal, entonces, para que use estos descalificativos personales, esto es increíble. Y lo otro es que siempre van a la cuestión de que todo es fabricado desde el extranjero. Entonces la pregunta que yo siempre hago, independientemente de responder, es, bueno, espera, entonces los cubanos dentro de la isla no tienen la capacidad de llegar a análisis como esto, no tienen la capacidad, entonces, para ustedes, no tienen la capacidad de ser conscientes en hacer demandas legítimas. Eso no les pasa por la cabeza. Cuando alguien le exige algo a estas entidades, bueno, pues todo tiene que ser planificado y vemos, y respondiendo un poco a esta señora, si se busca el registro, la actividad de esa etiqueta, vemos como la mayoría fueron desde Cuba. Y la iniciativa surgió en Cuba, no surgió ni en Matanza,
Claro.
como dicen con lo de respecto a lo de la marcha LGBT, ni surgió
Sí.
en Miami. No, 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 no. Hubo personas que,
Usuarios,
cubanos en todo el
internautas.
mundo, que al fin y al cabo yo, aunque haya sido de Miami, los cubanos en Miami tienen tanto derecho a exigirle a esa empresa, que son los que la están pagando. Son los que la están
Correcto.
pagando con su recarga, con su remesa, tienen tanto derecho como el cubano que radica en territorio nacional.
Nelson, el uso del Internet, Giovanni anteriormente citó 5 millones de cubanos con móviles, va incrementando esta cifra, es decir, demanda más el pueblo cubano ahora el uso del Internet.
Sí, por supuesto. La demanda del Internet, a pesar de todo lo ya dicho referente a los precios que no están asequibles a los salarios, a las malas frecuencias, la navegación tan pésima, los clientes continúan comprando. el servicio de la empresa de telecomunicaciones, porque lamentablemente en la isla no tenemos otras opciones. En la isla es el único, es el por eso se le llama el gran monopolio de las telecomunicaciones en Cuba, porque es el único servicio y por tanto al que tenemos acceso y tenemos que comprar, porque al final tenemos que comunicarnos al fin y al cabo. Los clientes, yo estuve en una encuesta hace unos días en las calles que se publicó en ADN Cuba, justamente preguntando a las personas qué opinaban sobre el servicio de la Internet en Cuba y si podían costearse Internet 24 horas al día durante todo el mes, algo que obviamente es imposible debido a los precios y los salarios, claramente. Pero toda la mayoría de las personas que lograron abrirse un poco conmigo, porque saber que en Cuba entrevistar a personas en la calle es un poco complicado, porque todos tienen miedo, todos viven bajo el sigilio, todos viven con el temor de una represalia después por la opinión que puedan transmitir. Pero aquellos que lograron abrirse un poco conmigo en el programa, me dijeron de que la mayoría de los que del servicio que ellos utilizan es porque sus familiares les recargan. Entonces, aquí es donde me causa mucha gracia que lo estaba diciendo ya Víctor, que el monopolio de Texas prácticamente está sustentado gracias a las recargas que se hacen desde Miami, desde los Estados Unidos. Entonces, esto me llama gravemente la atención. O sea, estás atacando con ideologías, estás atacando a este enemigo, a este supuesto enemigo del norte, lo estás atacando constantemente, pero sin embargo te encantan los dólares que provienen de este enemigo al cual tú atacas. Entonces aquí hay como una incoherencia en tu discurso muy muy grande, y este es la gran problemática de Telsa, que ellos no se ponen de acuerdo ni con ellos mismos a la hora de transmitir una opinión, a la hora de decir, o sea, dices algo, pero realmente lo que estás haciendo es otra cosa.
Esa es la voz de Nelson Julio Álvarez Mairata desde Santa Clara, Villa Clara, en Cuba, periodista y activista, y te pido, Nelson, que te quedes con nosotros, y queremos ahora agradecerle a nuestro amigo Víctor Dueñas, desde Holanda, por estar con nosotros esta primera media hora, y estaremos en contacto, Víctor, gracias.
Dale, un placer, y nos vemos en una próxima, que hay que tocar el tema de la ley electoral, que ya,
por supuesto, ya salió, John. Por supuesto, buena idea, tal vez la semana que viene, buena idea, Víctor. Vamos a pasar una breve pausa y regresamos con ustedes aquí en Arcoíris.
En solo instantes regresamos con más de Arcoíris. Arcoíris. Con Joe Cardona. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Estás escuchando Arcoíris con Joe Cardona.
¿Qué tal, amigos? Regresamos con ustedes aquí en Arcoíris. Estamos conversando la primera media hora sobre una situación que surge esta semana con Etexa, el proveedor de los móviles y del sistema de Internet en Cuba, el monopolio que existe en Cuba en realidad, porque no hay competencia. La crítica que recibieron de sus usuarios y la reacción de la corporación, de la compañía, muy agresiva, especialmente hacia Giovanni Sánchez, a la cual entrevistamos inmediatamente y nos dio su reacción a estas declaraciones de Etexa y su gerente general, Mayra Arevich Marín. Debo aclarar que, como dije la primera media hora, esta señora la llamamos, a la presidenta de Etexa, que pudiera responder a esta respuesta que ella tuvo hacia Giovanni Sánchez. No nos contestaron, seguiremos intentando, y estos micrófonos están abiertos a Mayra Arevich Marín o cualquier otro representante de Texas que quiera venir a conversar con nosotros sobre estas quejas y protestas de los usuarios en Cuba. Quiero recordarles que se puede escuchar Arcoíris los lunes de 10 a 11 en Radio Caracol 1260 AM. Y para aquellos internautas que quieran comunicarse con nosotros a través de correo electrónico, Arcoíris Radio Martí, toda una palabra, Arcoíris Radio Martí, toda una palabra, @gmail.com. Y continuamos con el programa. Tenemos desde Santa Clara, Villa Clara, en Cuba, a Nelson Julio Álvarez Mairata. Y ahora se une a nuestro programa otro Nelson, un gran amigo del programa desde Madrid, Nelson Gandulla Díaz, médico cubano y activista. Nelson de Madrid, esto va a ser complicado con los dos Nelson. Nelson de Madrid, gracias por estar con nosotros en el programa.
No, gracias a ti, Joe, a la excelente productora Johnny Hilfe.
Tenías que decir eso, chico, tenías que decir eso. Tú no sabes lo que tenemos nosotros de este lado, que Johnny se le infla la cabeza del tamaño de un cepelín.
Y no sé quién estará hoy en los controles.
En los controles hoy está Tony Simón, que es uno de los mejores y gran amigo también.
Otra estrella más, Tony Simón, para el programa. A todos y bueno, y a la gran audiencia que tiene Arcoíris, tanto dentro como fuera de este verde caimán que llamamos Cuba.
Te
a
agradecemos.
Todos, pues bueno, aquí estoy.
Te agradecemos y queremos los comentarios tuyos sobre esta cuestión con Etexa. Fuiste usuario, obviamente, de Etexa cuando vivías en Cuba. Seguramente sí, que todavía tienes que, comunicándote con familia o amistades en Cuba, tener que sí, usar Etexa. ¿Qué te parece esta protesta, estas quejas de que las tarifas son muy altas y que el servicio es muy malo?
Bueno, eso es un largo historial, porque las tarifas en cuanto al uso del Internet siempre, no sé si el otro Nelson me apoyará en mi comentario, siempre han estado muy altas. Recuerdo que antes que existiera esta apertura que en estos momentos existe con el Internet, digamos, para llamarlo de alguna manera, pues teníamos que acudir a los hoteles, a las salas de navegación que había en los hoteles, que era donde único existía el Internet, e inclusive teníamos que hacernos pasar hasta por extranjeros, porque no había Internet libremente. Y en los hoteles, pues empezaron con el precio que eran 10 CUC, prácticamente un salario en Cuba, 10 CUC la hora. Después lo bajaron a 6. Y después, cuando comenzó esta apertura, pues ya empezó a 3. Y ahora, aún en el precio que tiene actualmente, pues sigue siendo un precio exorbitante para un cubano que promedio medio de salario de un cubano normal, un trabajador normal común, puede llegar hasta los 20 CUC. Así que te estás en esa incertidumbre si conectarte, comer, vestir, y atender a tus necesidades básicas, y claro que sí, es una buena exigencia, y creo que es lo más justo que el pueblo pues de Cuba tenga una internet libre y una internet asequible, y que los precios pues sean asequibles para todos los cubanos.
Estaba yo leyendo ahora una nota de Reuters, precisamente de marzo de este año, donde Google anunciaba que estaba llegando a un acuerdo con Etexa, precisamente, para mejorar la conectividad en Cuba, que es uno de los países del hemisferio menos penetrados del hemisferio. Nelson, allá en Santa Clara, ¿has visto alguna mejoría desde marzo a junio o sigue más o menos igual?
No ha habido ninguna diferencia de marzo a junio. Creo que todo se ha quedado en la noticia, en la sensacional noticia de que Google tiene metas trazadas en Cuba, pero todo se ha quedado en la noticia, los precios continúan igual, las conexiones a Internet continúan igual, ya sea conexión a Internet o sea conexiones normales, telefónicas, SMS, continúan con las mismas dificultades. No hemos tenido ningún tipo de avance en ese aspecto y los precios continúan estáticos como han estado desde hace algunos meses atrás, antes de que Google firmara y se hablara de esta noticia de los intereses de Google en Cuba. Todo continúa igual.
Interesantemente, y esto a Nelson allá en España, en Madrid, Nelson Julio Álvarez Mairata nos comentó que, interesantemente, fue Víctor Dueñas, debo de corregirme, nos señala que hasta Grindr, es prohibido, es censurado por Etexa. Es decir, Qué interesante que de lo sublime a lo ridículo, de contenido político, allá cuestiones sociales y personales, Grindr se limita allá en Cuba. Qué interesante esto, Nelson.
No, nada, tú sabes que cuando ellos no llegan se pasan y ellos pues sí, es así, ellos han censurado Grindr, han censurado Badoo, Planes Romeo, también después se penetró una página que era Amigos y Contactos, que podían entrar los jóvenes desde las universidades, me recuerdo, también la censuraron, es que ellos no quieren, quieren tener al pueblo cubano en esa burbuja que por más de 60 años casi lo han mantenido y no quieren que el pueblo pues conozca que hay otra realidad. Y le tienen miedo a eso, a la interacción, a que el pueblo cubano pueda sociabilizar con seres humanos de otras latitudes y que puedan pues mostrar que hay otra realidad. Y en y ellos constantemente, yo están pues pues sacando noticias y creando expectativas con respecto al internet. Lo ahora me vino a la mente el famoso cable ese de fibra óptica que ellos pues tiraron desde Venezuela, enlazaron desde Venezuela hasta Santiago de Cuba, que también era para mejorar, según ellos, la internet. Eso hace como 3 años más o menos. Y todavía sigue peor, la internet es lenta, las personas no se pueden conectar por ninguna aplicación, los correos tú los envías hoy y te puedes pasar hasta una semana que no le lleguen a las personas y viceversa. Entonces, no hay ninguna mejora. Lo que vemos en sentido a la internet es más censura y que bueno, que las personas están censuradas y limitadas también con el mal servicio. Y que puedes estar conectado 1 hora y al final se te va tu tiempo, tu saldo de internet y no resuelves ninguno de los problemas a los que fuiste a conectarte.
Quiero repasar de nuevo una entrevista que tuvimos hablando de nuestra productora Joni Hilfer, que estuvo encima de esta noticia. Esta mañana Joni Hilfer contactó con Giovanni Sánchez en La Habana para que nos respondiera y nos abundara un poquito sobre la noticia esta y la respuesta que tuvo la presidenta. El tuitazo que mandó la presidenta de ETEXA, Mayra Arevich Marín, en referencia directa a Giovanni Sánchez, y además de eso, que nos expandiera un poquito sobre esta situación con ETEXA. Esta mañana entrevisté, le hice unas preguntas a Giovanni, principalmente queríamos saber cuál era la situación esta sucediendo con ETEXA.
Sí, muchas gracias a ustedes por la invitación.
Vamos a conversar un poquito sobre esto que está sucediendo con ETEXA, basado en unas protestas que se hicieron los clientes de ETEXA por el servicio y el incremento de tarifas de ETEXA. ¿Cómo empieza esto, Giovanni?
Bueno, como todo el mundo sabe, hay una gran insatisfacción a nivel nacional en toda Cuba por los altísimos precios que tiene el monopolio estatal de telecomunicaciones de ETEXA y el mal servicio que brindan. Eso ha sido un problema constante en la última década y un poco más, pero se ha agravado en la medida que se suman más usuarios. Ahora somos más de 5 millones de personas, 5 millones de personas las que tenemos un teléfono móvil, tenemos servicio de telefonía móvil. Y entonces la demanda ha ido creciendo y con la llegada de Internet, la navegación web a los móviles en diciembre pasado, pues la situación se ha tensado porque los paquetes de conexión a la web son excesivamente caros y no son accesibles para la mayoría de los trabajadores de este país. Entonces, a partir de un reclamo de los clientes espontáneo, horizontal, se creó la etiqueta Bajen los precios de Internet, con la que en Twitter, en el último mes especialmente, pues se ha estado demandando a ETEXA que mejore sus tarifas, las haga más accesibles al bolsillo de los cubanos y que mejore los servicios. Ese es el resumen de lo que ha pasado.
Después de eso, el gobierno de Cuba o ETEXA hace una declaración o hacen declaraciones llamando a aquellos que han pedido explicación y han demandado como mercenarios de las redes, se han referido a ti directamente. ¿Cómo respondes a esto? Yo sé que estás responsabilizando a la gerente de ETEXA por estas declaraciones.
Sí, como siempre, pues las instituciones estatales echan la culpa fuera de sus responsabilidades y dicen que esta exigencia de los clientes ha sido una cosa orquestada desde afuera. El viejo truco de poner fuera de las fronteras nacionales la responsabilidad de cualquier acción y culpar de mercenarios, fabricados del extranjero, cualquier persona que tiene un criterio diferente o que emite una crítica. En este caso, como yo participé como una internauta más, sin ningún protagonismo especial, ni fui fundadora de la iniciativa, pero me sumé porque soy una cliente de Texas y me molesta su mal servicio y sus altos, sus altas tarifas también. Pues entonces, claro, me convertí en una especie de cabeza de turco o blanco fundamental de los ataques oficiales. Aunque estoy muy acostumbrada, llevo 12 años bajo el fuego de los insultos, esta vez, como dicen los españoles, se han pillado los dedos por la puerta porque han sido funcionarios oficiales los que han insultado.
Ahí tienen a Yoani Sánchez esta mañana respondiendo a esta situación con Entexa y las declaraciones de Mayra Arevich Marín esta semana, donde mandó un tweet que dice: no les conviene mostrar las etiquetas porque ampliamente muestran el sentir del desarrollo de la informatización en nuestra sociedad. Ante semejante gentuza solo queda avanzar. Y eso fue dirigido a Yoani Sánchez porque hay un dibujito de Yoani con una lengua de serpiente abajo. Y además este señor que se titula o dicen que es periodista allá en Cuba, Ernesto Gómez Novoa, además también manda por Twitter un mensaje que dijo: el descaro de Yoani, FJB, o sea, fea, jinetera y bandolera, no tiene límites, probado que su cuenta en Twitter es un fraude total. 500,000 de sus seguidores son cuentas fantasmas o inactivas para hacer ver que es popular. Estas son las declaraciones de Ernesto Gómez Novoa a través de Twitter. Le invitamos también a que llame a nuestro programa y estos micrófonos para que comparta esa opinión y tal vez converse con Yoani Sánchez directamente. Sería interesante y nuestros micrófonos siempre están abiertos para este tipo de debate e intercambio. ¿Te sorprende? A mí me sorprendió, lo comenté un poco en la primera media hora, Nelson Gandubia Díaz, me sorprendió el tono específicamente de Mayra Arevich Marín, la gerente de Texas, ¿no? Usando el término gentuza y esa agresividad viniendo de una figura gerente de una compañía pública.
Bueno, nada, ellos lo hemos visto ya en los últimos, que todos ellos se están tirando para el solar, y dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres, había un dicho muy popular así, y últimamente hemos visto que ellos han utilizado las redes sociales para agredir de una forma u otra a activistas y a personas que no piensan como mismo piensan ellos. Ahora el caso, también lo vemos en el caso de Manuel Vázquez Ejido, el subdirector del CNC, como agrede también a través de las redes sociales un comentario inapropiado contra Aide Milanés y demás. Entonces parece que ahora esto se está haciendo de costumbre, de usar las redes sociales para agredir y para tratar de desvirtuar pues la imagen que las personas puedan tener de opositores, periodistas o simplemente personas que no piensan igual que ellos, porque a ellos les molesta que las personas tengan independencia, que las personas piensen de una manera diferente y coherente, porque los que son incoherentes son ellos y, bueno, no les queda de otra que usar su método de estar pues agrediendo verbalmente a las personas. Y también muestra eso fue la última aparición pública de la señorita Castro en el programa Mesa Redonda, cuando pues se refería a los participantes a la marcha, que decían que era una masa de ignorantes y otras pues palabras más que ellas utilizó.
Simplemente por discrepar. Quiero pasar a Nelson Julio Álvarez Mayrata allá en Santa Clara. Y Nelson, coméntanos un poco ahora, llévanos al nivel de pueblo, ¿no? De cubano de a pie. ¿Cuánto cuesta tener un servicio, un teléfono móvil y tener el servicio este de internet en Cuba? Danos una apreciación de eso, del valor de eso en cambio a otras cosas que puedes comprar con ese mismo dinero.
Bueno, estamos hablando de algo casi que se ha hecho fundamental para los cubanos, que es tener la posibilidad de la comunicación, y sin embargo los precios no están para nada asequibles. vamos, voy a ponerme justamente en el ejemplo de lo que Etexa, la empresa de telecomunicaciones, vende a la población, y no voy a hablar de los precios por el mercado negro, que ya serían otros precios. Los precios legales de una línea oscila entre los $30. O sea, con $30 te compras una línea, una SIM, para colocársela a un teléfono, si lo tuvieras, y poder comunicarte. Ahora, ese teléfono, para comunicarte, tienes tres vías para adquirirlo: por Etexa, que te los vende, por el mercado negro, o un familiar del exterior que te lo mande, que casi siempre suele ser lo más común y lo más llevado, que un familiar te mande el teléfono para que te puedas comunicar. Sin embargo, los precios que están en Etexa están entre unos teléfonos de muy antiguos, en $30, o unos teléfonos muy caros en $300. Ambos precios no están al bolsillo de un cubano que pueda decir: me hace falta tener en mi bolsillo un método, una herramienta para comunicarme por si me pasa algo, por si lo necesito. No está asequible al precio que puede ganar en una empresa, que tengo el ejemplo de amigos que trabajan en empresas estatales y ganan un salario básico de unos 500 o 700 pesos, que eso en CUC vienen siendo entre $20 y $30. O sea, tendrías que utilizar el salario de un mes completo para adquirir solamente el servicio de una SIM, que es la que se coloca en el teléfono para poderte comunicar. Y entonces ya después tendrías que reunir otro dinero para poder adquirir un teléfono con qué comunicarte. No obstante, para el uso de la 3G o el uso del internet móvil, te es necesario un teléfono inteligente, y ya claro, no esos teléfonos baratos de $30, que son teléfonos de teclas, que ya son casi inusados por muchas personas, porque ya todos queremos acceder a los servicios de internet, y por lo tanto necesitamos un teléfono un teléfono inteligente, que oscila en un precio entre $60 y unos 300. Así yo lo he podido observar en las tarifas de Etexa. Estoy hablando de tarifas de teléfonos que vende Etexa. No estoy hablando de tarifas por el mercado negro, por la izquierda, como lo decimos popularmente, o teléfonos que mandan de los familiares afuera, que casi siempre es la opción más asequible, porque ¿de dónde un cubano va a sacar alrededor de $100 para poderse comprar la tarjeta SIM para comunicarse y un teléfono? ¿De dónde un cubano, con su salario, con su caminar, con el chancleteo del día a día, va a poder comprarse un teléfono o va a acceder a un servicio que casi te cuesta $100 en prácticamente para activarte a las telecomunicaciones? ¿De dónde? Y entonces aquí donde vemos una gran diferencia, y después el hecho está de continuar con este servicio, o sea, porque tienes que mantenerlo. Estoy hablando de un inicio, de arrancar, de decir: bueno, ya voy a acceder a los servicios de Etexa. No, después, ¿cómo mantengo estos servicios de Etexa?
Exacto.
Y tengo la... Entonces aquí me lleva más al ardor popular, que era lo que me estabas pidiendo, ¿no? Lo que se habla en la calle, lo que se camina, lo que se comenta, lo que se hace popularmente. Por ejemplo, ahí está la experiencia esta de que los familiares le recargan a los amigos y a los otros familiares en Cuba, desde Miami, desde el exterior del país, les recargan, y entonces ellos, con la opción de transferir saldo, venden este saldo para poderse quedar con una parte del bono y dinero en el bolsillo para ir tirando lo que queda de mes. Entonces, si los cubanos están ahora en este negocio popular de vender el saldo de los teléfonos para poder tener un poco más de dinero en el bolsillo y llegar a finales de mes, y al mismo tiempo quedarse con ese bono tan tan maquiavélico que te deja Etexa por tiempos muy limitados, obviamente.
Exacto.
y con muchas restricciones, porque con ese bono solamente puedes llamar y enviar mensajes, no puedes comprar una bolsa de internet, no puedes
va incrementando, Nelson, va incrementando el uso de los teléfonos inteligentes en Cuba.
Sí, por supuesto. Ya yo tengo la fortuna de nacer más en el barrio y no haber nacido en Siboney. Uh-huh. Tengo más esa esa fortuna, diría yo. Y entonces puedo decirte popularmente, por ejemplo, tengo amigos, tengo compañeros de toda una vida que se dedican a este negocio de venta, compra de celulares por el mercado.
Qué bien.
Negro. Y yo, bueno, chicos, sí, en algún momento tengo que confesar que lo he hecho también y he tenido que vender un teléfono mío para poderme comprar otro, completando con un dinero que me manda mi familia. Y así he ido también cambiando y mejorando mi tecnología en cuestión de teléfono móvil. Y en la calle sí se puede encontrar este tipo de negocios y es muy común ya que las personas vengan y te digan, bueno, chico, ¿tienes un teléfono para vender? Y tú le dices, bueno, sí, yo tengo uno ahí, pero ¿qué es lo que tú necesitas? Nada, yo lo que necesito es que tenga 3G. ¿Cuál es el más barato que tienes 3G? Ah, no, tengo uno de 50 pesos. Un ejemplo que te pongo. Y así.
Cuando el salario, promedio, yo sé que lo mencionaste antes, oscila entre 20 y 30 al mes, ¿no?
Exacto, pero esos 20 y 30 le tienes que incrementar entonces, afortunadamente, que los familiares del exterior te apoyan y eso es solamente una parte de la población. O sea, está la otra parte de la población que está desfavorecida, solamente puede vivir de los salarios estatales y no tiene este afortunado incremento de familias exteriores que digo afortunado y al mismo tiempo me lamento. Porque lamentablemente una persona, un ser humano, tiene derecho a trabajar y que su trabajo sea remunerado dignamente.
Dignamente.
Y que tú puedas con ese salario entonces comprarte los servicios básicos, porque la telecomunicación ya es avalada como un servicio elemental por las instituciones internacionales.
La decisión es comer o comunicarse. Nelson Gandulla de Madrid, se nos agota el tiempo, pero rapidito. Cuba, uno de los países con menor penetración de Internet en el hemisferio, ¿ves algún cambio en esto o piensas que Cuba va a continuar lentamente este proceso?
Bueno, lentamente, tú sabes que la información es poder y ellos mientras que estén con esa dictadura no les conviene que el pueblo se informe, que interactúe, entonces es mejor tenerlo bajo su dominio, bajo el monopolio estatal de Telsa. Y yo creo que todo va a seguir igual. El cuartico, como dicen popularmente, va a estar igualito por mucho tiempo más. No hay voluntad política tampoco.
Nelson Julio Álvarez Mairata, ¿qué piensas tú rapidito? ¿Incrementa los servicios o lentamente van a seguir los pasos estos del gobierno cubano?
Tengo dos puntos de vista. Tengo el punto de vista de mi esperanza como ciudadano y cliente de Texas de que sí van a mejorar los servicios y que van a bajar los precios. Y tengo mi pensamiento ya como analista del sistema social y es de que esto va a ser un proceso demasiado lento. Igualmente, como decía Nelson desde Madrid, va a ser un proceso demasiado lento que los cubanos que todavía tenemos que resignarnos a los servicios del monopolio ETEXA, vamos a tener que lidiar durante mucho, mucho tiempo.
Sufrir sí, esto. Gracias a Nelson Julio Álvarez Mairata desde Santa Clara. Gracias a nuestro amigo también Nelson Gandulla Díaz desde Madrid. Gracias a Joni Hofer, mi productora, Tony Simon en los controles, a Giovanni Sánchez, que estuvo con nosotros también, y a Víctor Dueñas. Y gracias principalmente a ustedes, los oyentes, por sintonizarnos. Nos hablamos la semana que viene.